Abrid vuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 2 vamos a considerar los versículos 12 al 17. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, leyendo en el versículo 12. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. En esta mañana tenemos nosotros un tema principal en estos versículos que son del 14 al 16, en el cual se nos presenta la obra del Evangelio como un desfile triunfal, un desfile de la victoria. Es la parte que sobre todo quisiera que os quedaseis en este día. Pero antes de eso, y para ponerlo en contexto, vamos a ver tres cosas en esta mañana. Digo, como contexto, vemos en los versículos 12 y 13 cómo Pablo retoma el asunto de sus proyectos de viaje, de sus cancelaciones y las motivaciones por las cuales tuvo que cancelar sus proyectos de viaje a Corinto. Sobre ese trasfondo veremos en segundo lugar ese desfile victorioso de Dios en los versículos 14 al 16. Y luego, en vista de eso, tendremos el desafío a predicar el Evangelio de una manera adecuada. Y eso lo veremos en el versículo 17. Así que comenzamos viendo los movimientos de Pablo en los versículos 12 al 13. Comienza diciendo el apóstol que llegó a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Hoy en día, si queremos localizar Troas, tendríamos que ir a Turquía y cerca de la costa occidental no encontraríamos nada más que ruinas. Ruinas, hay un acueducto, hay lo que queda de un estadio, unas termas, un teatro, dos teatros, uno cubierto y otro al aire libre. Queda algo de las murallas, un gimnasio, o sea que hoy no queda allí nadie, no hay una ciudad como tal en Troas. Pero en los tiempos del apóstol, por cierto que ese acueducto no lo habría visto el apóstol porque lo construyó un sevillano, el emperador Trajano, posteriormente a cuando el apóstol estuvo allí. Pero en aquel tiempo no era un montón de ruinas, sino que era una ciudad muy viva. Era un puerto de mar a través del cual se pasaba a Europa, sobre todo en el verano, se cruzaba el mar Egeo y ese era uno de los puntos o de salida o de regreso de aquellos que venían a Europa. Pero nos preguntamos, ¿y por qué Pablo habla de Troas? Bueno, porque él está volviendo al asunto. Recordemos que él está siendo criticado porque aparentemente es un hombre en el cual no se puede confiar. Es un hombre de poca palabra que dice que va a hacer una cosa y luego hace la contraria y así los tiene a todos despistados. Él había dicho a la iglesia que les visitaría dos veces, una camino a Macedonia y luego de vuelta de Macedonia. Tal era la preocupación que el apóstol tenía por la iglesia que él mismo había fundado, Tales eran las debilidades y las necesidades de la iglesia, que el apóstol consideraba que no necesitaba solamente una visita suya, sino más bien dos. Pero habían pasado los días, las semanas, los meses, y el apóstol no había pasado por allí. Eso lo estaban aprovechando algunas personas sin escrúpulos dentro de la iglesia, y estaban presentando un caso, una acusación, diciendo que él no era de fiar. Que ahora decía sí, enseguida voy, y luego decía no, de momento no sé cuándo podré estar allí. Y eso pues deja al apóstol teniendo que defenderse a mí mismo. En el mundo de la abogacía dicen que el que se defiende a sí mismo tiene a un tonto por abogado. Y vemos como el apóstol, con muy poca gana, presenta argumentos en su defensa, pero por otro lado, él quiere mostrar que sigue siendo un enviado de Dios con un mensaje de Dios para la iglesia. Él no ha perdido credibilidad apostólica y por lo tanto es que él se ve sin remedio defendiendo su situación. El asunto era muy delicado, necesitaba firmeza, pero al mismo tiempo un corazón pastoral. Y es así como el apóstol se dirige a la iglesia. Había un asunto muy grave que todavía estaba coleando. Habían problemas doctrinales, problemas de divisiones, pero sobre todo había este asunto de aquel hombre que había cometido incesto, que tenía una práctica continua incestuosa y que había llevado a la iglesia a una división entre los que estaban muy contentos de ello, se jactaban de ello, y otros que consideraban que tenía que ser disciplinado. Y el apóstol dice que él quería ser indulgente con la iglesia, era una de las razones por las que no había ido, para darle tiempo. Esta mañana estábamos hablando en el estudio de la longanimidad de Dios, cómo él refrena su ira, su juicio sobre los hombres para llevarlos al arrepentimiento. Y eso, en esa enseñanza, ese conocimiento de cómo actúa Dios, se ve que es lo que motiva al apóstol a no ir allí a llorar con ellos y al mismo tiempo a ser firme con ellos, esperando que la primera carta más esta que ahora está escribiendo sea usada por el Señor para transformar los corazones de aquellos. No tanto por lo que pudiesen decir contra él, sino por la conducta que estaban teniendo contra el Señor en la iglesia. Y nos dice que en ese tiempo él estaba allí en Troas. Si uno mira dónde estuvo Troas y están... Hay un puerto, pero está en una zona elevada y la verdad es que es un lugar como para ir de vacaciones, para ir a veranear, hermoso en su paisaje. Y el apóstol dice, yo no estuve allí de vacaciones, yo estaba allí atribulado en el corazón sin medida. Yo no podía descansar, yo no podía dedicarme al ministerio como el ministerio requiere que un siervo de Dios se dedique a él, por causa de la situación allí. Y eso, a pesar de que el Señor le había abierto una puerta allí en Troas para predicar la palabra. No sabemos si eso significa que las autoridades civiles y religiosas eran tolerantes y no le ponían impedimentos para que él predicara el Evangelio, o si significa que había muchas personas dispuestas a sentarse a escuchar la palabra, o ambas cosas. No lo sabemos. Lo cierto es que el apóstol, considerando la situación allí en Troas, la vio como una puerta abierta delante del Señor. Ahora, con esto de las puertas abiertas tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que a nosotros nos parece una puerta abierta significa que debemos pasar por esa puerta. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces hemos visto en el mundo cristiano y el mundo evangélico español, por decir algo que nos suene cercano a nosotros en tiempo y en el espacio, vemos como tantos han comenzado ministerios, que si un ministerio de radio, que si de publicaciones, que si de una actividad, que si de la otra, y han considerado, bueno, como de momento el Señor no me fulmina, debe ser que tengo una puerta abierta. Y se han involucrado a otros sin considerar si esa era la puerta que el Señor estaba abriendo. Vemos casos como, por ejemplo, el de Jonás. Se le abrió una puerta para huir de la voluntad de Dios, tomar un barco y venirse a España en lugar de ir a Nínive, donde el Señor le había mandado. Tenemos el caso de David. Cuando Saúl le está persiguiendo, él se esconde en una cueva y parece que el Señor le ha puesto una puerta abierta para que él acabe con su archienemigo Saúl. Incluso tiene el ánimo, no es solamente él, subjetivamente pienso que esto es así, no. Su ejército le dice, mira, esta es la ocasión que el Señor te ha dado para eliminar a tu enemigo. Y él consideró que esa no era la puerta que el Señor le estaba abriendo en aquella ocasión. Tenemos que darnos cuenta de que el Señor nunca nos abre una puerta para hacer nada que sea contrario a su voluntad revelada. El caso es que al apóstol se le abre esa puerta para que él comparta el evangelio. Pero aunque allí tiene esa ocasión, no puede aprovechar la ocasión porque está atribulado de corazón. Su mente no está tanto en los habitantes de aquella ciudad como en lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Estaba distraído y además tenía una angustia añadida, y es que había enviado allí a Tito, a su consiervo, para llevar noticias, para llevar indicaciones y también para traer un informe de cómo estaba obrando la iglesia ante aquellas cosas que había que corregir y ante aquella carta que le había enviado anteriormente. Y fijaos lo que dice en la segunda parte del versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. No tenía a Tito, por lo tanto no tenía noticias de Corinto. No sabía cómo iban las cosas. Había comenzado a mejorar la situación. Se había acabado todo este asunto de las divisiones. Habían comenzado a retirar las denuncias que se estaban presentando delante de los juzgados. Habían puesto en orden su teología. Habían dejado de ir algunos casi borrachos a la iglesia habían dejado de beber en demasía en la iglesia. Habían dejado la glotonería. Todas esas cosas. ¿Hay algún cambio? Él esperaba día tras día que en este barco o el siguiente volviese Tito de Corinto para dar noticias, pero vemos cómo eso no había sucedido. Así que él, esperando y aún con esa puerta abierta, dice que se dirige a Macedonia, tal vez con la esperanza de encontrarse con Tito en el camino. Fijaos que volver a esto es, de alguna manera, volver a desnudarse delante de ellos, volver a mostrar sus debilidades, volver a demostrar que él no es un hombre de hierro, un hombre inflexible, un hombre con una voluntad inquebrantable y que, sean cuales sean las circunstancias, él va a piñón predicando el evangelio y que cada palo aguante su vela. No, vemos cómo él se reconoce incompetente para hacer su labor, él se considera débil. Fijaos, es que es una contradicción. Dios me abre una puerta y yo con dificultades puedo aprovechar y pasar por ella. ¿Por qué? Por mi propia debilidad, por la angustia de mi corazón. Tan gallina soy, tan débil soy, tanta sabiduría me falta, tanta gracia, tanta unción, tanto lo que uno tenga que tener me falta a mí. Fijaos, el gran apóstol, abriendo su corazón delante de los hombres. Vemos cómo mientras él se presenta así, en Corinto hay algunos que ningunean a este hombre, que se consideran hasta superapóstoles, como él los va a llamar en otra ocasión. Ellos se consideran fuertes, ellos se consideran capaces de liderar a una facción de la iglesia y si hay que dividirse, nos dividimos, que ya yo me encargo de llevarme a este grupo y constituir la auténtica primera iglesia en Corinto. Fijaos, ese contraste entre los que entran como elefante en cacharrería y este hombre que está con debilidad, con esa candidez, con esa manifestación de su incapacidad, se presenta ante la iglesia. O sea, que él está diciendo, sí es cierto, yo había trazado unos planes, no los había trazado en la carne, sino considerando en mi conciencia que el Señor me enviaba esto. Pero el Señor ahora está mostrando otro camino. Por lo tanto, he considerado que lo mejor sería posponer ahora este viaje. El problema en la iglesia de nuestros días es que muchas veces está liderada por hombres como aquellos que lideraban la iglesia en Corinto. Hombres insensibles. Hombres que se trazan una meta, pisen a quien pisen, no van al ritmo de la oveja más lenta de la congregación, sino que la matan llevándoles a la velocidad que ellos quieren transmitir al rebaño. Hombres sin corazón, sin sensibilidad a la sensibilidad de aquellos que tienen que pastorear. ¿Qué tipo de hombres quiere el Señor en su ministerio? ¿Qué tipo de hombres quieres tú que lideren la iglesia a la que pertenece? ¿Estos de mano dura? ¿Esos que se creen autosuficientes? ¿O esos que se sienten débiles y eso les lleva a depender más de la gracia, del poder, del Espíritu del Señor? En segundo lugar, y teniendo esto como el telón de fondo, llegamos al asunto principal de este pasaje. Leamos de nuevo los versículos 14 al 16. Delante de ese marco de debilidad personal, de angustia, de impotencia, vosotros me decís que soy un fracasado, que soy un malqueda. Pero mirad cómo nos ve el Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? A los enemigos de Pablo les encantaba magnificar las debilidades que el apóstol no ocultaba. Les encantaba ponerlo en desventaja. Les encantaba decir que el apóstol era un fracasado. Físicamente daba pena. Su oratoria era discutible. No era nada extraordinario, solo se escudaba detrás de su pluma. No era ni siquiera apto para el apostolado. Se aprovechaban de las debilidades y las dificultades que estaba experimentando en Éfeso, donde él estaba dispuesto a admitir, mirar lo que dice versículos 8 y 9 del primer capítulo, abrumado sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Fijaos que no les costaba mucho a sus rivales mostrarlo como una figura patética, que se estaba hundiendo en la ignominia. Su nombre pronto dejaría de ser. Sería un vago recuerdo. No pasaría a la lista o a la galería de los héroes. Mientras ellos eran victoriosos. Fijaos que aquí él está incidiendo en lo que ya les tiene que decir en la primera carta. Dice, vosotros parece que ya habéis llegado, parece que ya reináis, parece que no tenéis ningún problema, yo soy el derrotado. Leamos, venid conmigo a la primera carta y mirad aquí este contraste que él va haciendo en cómo ellos se engrandecen y cómo lo ven a él como una miseria, como un donadie. Primera de Corintios 4, versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, nosotros somos pobres, pero vosotros estáis reinando. Y dice, y mi deseo es que ojalá fuese así. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. El contraste sois vosotros, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Uno de los problemas de la Iglesia de Roma era, de Corinto, era el espíritu de triunfalismo. No necesitamos a un hombre como este. No nos acordamos de que Él nos generó en Cristo, que es nuestro Padre espiritual. Ha quedado obsoleto. Ya está amortizado, que no viene. No lo necesitamos. Y el apóstol detecta eso y en la primera carta ya lo dice. Ya vosotros estáis en el Olimpo. Nosotros somos el felpudo sobre el cual vosotros olimpiáis los pies. Fijaos cómo ese mismo espíritu, lamentablemente, se puede ver en la iglesia contemporánea. Hay iglesias que se jactan de sus números, porque son tantísimas decenas o centenares o miles de personas, piensan que ya están reinando, que el Señor les está bendiciendo, mientras que esa otra iglesia de pocos números, de pocas personas que están luchando por sobrevivir, eso es la maldición de Dios sobre ellos. Algo no estarán haciendo bien. Ese triunfalismo que tanto destruye la iglesia. Otros tienen lo de ser cool, estar a la moda, estar en la cresta, en los avances, en todos los sentidos, el vocabulario que usamos, la tecnología que tenemos, el tipo de nuestros cultos, la música que tenemos. Estamos en la crema de la crema. Y luego está esa iglesia ahí en un rincón de la ciudad. Solo hay unos pocos viejecitos que cada vez menos pelo, más blanco, no hay jóvenes entre ellos. Algo estaremos haciendo bien nosotros. ¿Os dais cuenta de ese triunfalismo? Otros tienen o tenemos ese triunfalismo de la sana doctrina. Ah, no somos como esos arminianazos de por ahí. Ah, no somos como aquellos liberales. Nosotros tenemos las confesiones de fe históricas. Nosotros ya hemos llegado. Estamos triunfando. ¿Os dais cuenta? Eso ha hecho tanto daño a la iglesia desde el primer siglo hasta nuestros tiempos. Porque cuando uno es fuerte en lo que tiene, se olvida de la dependencia del Señor. Al apóstol, al contrario de estos que ya lo tenían todo, que eran ya triunfantes en todo, él dice a nosotros, para una vez que se nos abre una buena puerta, y aquí estamos, que no podemos pasar por ella. Tal es la angustia del corazón, tales son las preocupaciones por otros, que no podemos ni siquiera pastorear aquellos a los cuales tenemos cerca de nosotros. Vivimos en tiempos en que en muchas congregaciones solo se oyen cánticos, himnos de victoria. Parece que la realidad de ellos es diferente a la de la mayor parte de la cristiandad. Por otro lado, parece como si la iglesia sana estuviese en retirada. Parece que cada vez somos menos los que andamos en los caminos del Señor, esos caminos duros y difíciles, incluso a costa de nuestra salud emocional. Pero fijaos cómo la realidad es muy otra. Ni vamos con ese triunfalismo falso basado en lo que nosotros hemos logrado, ni tampoco nos hundimos como si el Evangelio no fuese poderoso en sí mismo, como si la iglesia no fuese la iglesia del Señor, como si el Espíritu de Dios no estuviese haciendo su obra, salvando, atrayendo aquellas ovejas que son del Señor desde la eternidad, pero que tienen que ser rescatadas por medio de la predicación del Evangelio. Por eso el apóstol nos habla de que Él no es un apóstol en retirada. Vosotros ya me habéis dado por caducado. Pero fijaos lo que dice en el versículo 14. Mas a Dios gracias, no a mí, no a mi proyecto, no es a que tengamos un equipo bien estructurado, no es a los medios con los que contamos, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Piensen lo que piensen los demás de mí, yo veo que formo parte de un desfile de victoria. Yo me veo como apóstol en que aunque ahora mismo yo mismo me veo derrotado, sé que formo parte de una gran marcha triunfal que va presidida por el Señor. Lo que el apóstol tiene aquí en mente es una costumbre romana de aquel tiempo, cuando un general romano venía de una batalla, venía victorioso, pues el Senado romano tenía al menos dos maneras de premiarlo. Uno con lo que llamaban una ovación, que bueno, de ahí viene nuestra palabra ovación, que es un gran aplauso, un reconocimiento, porque bueno, había tenido una batalla y había tenido una victoria contundente, pero no una mega victoria. Ahora, cuando se producía una de estas, entonces el Senado y el propio emperador le concedía lo que se llamaba un triunfo. De ahí viene también nuestra palabra triunfo. ¿Qué era un triunfo? Bueno, pues era una marcha de la victoria. A la cabeza de esa marcha iba un carro engalanado con el general que venía victorioso, que merecía más que una ovación. Venía, la gente salía a las calles a recibirlo, a vitorearlo y a aplaudirlo. Y detrás de él venían las tropas que habían vencido. Venían algunos vendados, heridos de distintas maneras, pero ahí venían marchando. Y detrás de ellos venían unos carros con el botín, con el despojo que le habían quitado a aquellos enemigos, a aquellas ciudades, a aquellas naciones a los cuales habían conquistado, recordad, con esa gran conquista que merecía más que simplemente una ovación. Cerrando ese desfile, venían encadenados aquellos que habían sido vencidos, venían como cautivos, venían como prisioneros de guerra. Aquellos que estaban destinados a solo dos cosas posibles, a la ejecución o, en el mejor de los casos, a la esclavitud. Eso es lo que llamaban un triunfo. El apóstol dice, ante vuestros ojos, corintios, yo soy un derrotado, pero en Cristo Jesús yo estoy viviendo un triunfo, una victoria. El progreso del Evangelio, aunque sea con dificultades, es inexorable. El Evangelio está avanzando en este mundo de tinieblas. Ahora, es interesante que el apóstol no se ve él en la cabeza de esa marcha triunfal. Es Cristo. Dice, el Señor nos lleva en este desfile de la victoria. El general victorioso no era Pablo, sino era el propio Señor Jesucristo. Él se veía como uno de los soldados de a pie que iba detrás del general victorioso. No era el héroe para ir a la cabeza, pero era esa figura anónima como otros. Él venía muy golpeado. A él le habían hecho mucho daño. Gastaba más en vendas que en otra cosa, pero venía en ese desfile victorioso. Fijaos que esto nos da una lección muy práctica que el apóstol enseguida entendió y por eso nos la transmite. Y si vamos a la carta que escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 3, escribe lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo me reconozco como muy vapuleado emocionalmente, espiritualmente por momentos. Veo que mis planes se han visto frustrados, que aun cuando tengo una buenísima oportunidad no la puedo aprovechar como quisiera. No me veo derrotado, no me veo perdido, pero tampoco me veo más de lo que el Señor quiere que yo me vea. ¿Te parece extraño este retrato de cómo el Señor ve y nos manifiesta a través de este apóstol la marcha de la iglesia en este mundo como un desfile de la victoria? Cuando nosotros miramos la iglesia, esta misma iglesia, esta iglesia local, las iglesias de nuestro entorno, las que conocemos, cuando leemos cómo está el mundo y dentro del mundo la obra del reino, podríamos decir que esto es un desfile de la victoria. A veces parece que no, ¿verdad? Que vamos de derrota en derrota a la victoria final. Y no podríamos describir lo de ahora como un desfile victorioso, pero el apóstol habla en tiempo presente. Ahora, en este tiempo, estamos avanzando. El reino se está extendiendo a pesar de nosotros mismos. Y luego vemos cómo el apóstol añade un elemento que seguramente para la mente de los corintios esto lo pillaban enseguida y nosotros necesitamos tal vez un poco de explicación. Este desfile, esta marcha victoriosa, era algo que la gente podía ver, era algo que podían oír todos aquellos soldados desfilando, trompetas, tambores, etcétera, pero era algo que también podían oler. Y es por eso que el apóstol usa en distintos momentos, versículos 14, 15, 16, esa palabra olor o aroma o fragancia, como traducen otras escrituras. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, pues cuando había uno de estos triunfos, uno de estos desfiles de la victoria, la gente que estaba a los lados en las carreteras y los propios soldados llevaban incienso. Y eso hacía una humareda, y eso producía una fragancia, de alguna manera, embriagadora. Ahora, esa misma fragancia significaba al menos dos cosas. Para unos era el olor de la victoria. Para otros, los que iban al final, era el olor de la muerte. Porque muchas veces este desfile terminaba con una ejecución masiva de aquellos soldados que habían sido cautivados y que ahora iban en la retaguardia. Lo mejor que podían esperar estos era la esclavitud y lo peor era la muerte. Así que ese olor, esos inciensos, para unos le evocarían victoria, triunfo, vida, celebración. Para otros era la antesala de la muerte. Por eso, según Pablo, los creyentes son grato, versículo 15, grato olor de Cristo. Ahora, yo os pregunto, ¿somos nosotros grato olor de Cristo para las personas que nos rodean? ¿Se huele a Cristo en nosotros por nuestra manera de ser, por nuestra conducta? Atraemos a las personas, la gente dice, me encanta, has estado con Cristo y te has traído el olor pegado. O por otro lado, dicen, qué mal huele, ¿dónde has estado? El problema es que muchas veces no olemos a nada. El problema es que no parece que estemos con Cristo, no despedimos ningún olor, ni para vida, ni para muerte. Ni presentamos el Evangelio de Dios en Cristo, que produce en unos la salvación y a otros es una razón más por la cual el Señor les va a llevar a la condenación. Cuando entramos en los grandes almacenes, aquí solo hay unos, si no decimos el nombre todo el mundo sabe de lo que es, ¿verdad? Si entras por la planta principal, ¿qué es lo que normalmente primero te encuentras? La perfumería, ¿verdad? Esto parece que los americanos se dieron cuenta y a finales del siglo XIX empezaron a hacerlo, cuando empezaron los grandes almacenes allí, ponerlo primero la perfumería. ¿Por qué? Porque, claro, cuando no había aire acondicionado y puertas de estas siempre cerradas, los aromas, ¿verdad?, hacen que uno pase, qué bien huele, y entraba. Hoy en día eso se hace. Mi nieta, mi hijo trabaja en una tienda que tienen su perfume, su ambientador especial. Cuando ella está en algún sitio, huele y dice, huele al trabajo de papá, ¿verdad? Hay sitios donde ponen como olor a pan en restaurantes, donde no venden pan, pero a mediodía eso se nos hace la boca agua, vamos a entrar aquí que aquí huele bien. Es una manera de atraer al cliente. ¿A qué huele la iglesia? ¿A qué olemos? Donde nosotros estamos, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, cuando vamos a tener una actividad deportiva con algunos compañeros, ¿qué fragancia hay en nosotros? ¿Somos una tienda más de estas baratas que no gastan ni siquiera en un poco de ambientador? ¿Dejamos al mundo indiferente? ¿No dicen qué bien huele o qué mal apesta? ¿Hemos llegado a esta situación? ¿Eso es lo que la iglesia es en este mundo? El apóstol tiene claro, dice en el versículo 16, a esto ciertamente somos olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Unos reaccionarán siendo atraídos y otros serán repelidos, pero somos fragancia de Dios. Estas reacciones nos dicen mucho sobre las personas en lo que tiene que ver con el Evangelio. Cuando alguien encuentra a Cristo inevitablemente atractivo, cuando lo quiere más que ninguna otra cosa, sabemos que estos son los que se salvan. Cuando alguien te dice, ni me hables más de eso, no quiero hablar de religión, ni de Cristo, ni de Biblia, ni de iglesia. Entonces, para esto es olor de muerte para muerte. Están muertos por dentro. Están andando hacia la muerte eterna. Esto es un pensamiento muy serio, porque fijaos que no hay terceras vías. No hay gente con la pituitaria trastocada que no huelen a nada. No, no. Todos los hombres estamos en una reacción en cualquiera de estos dos polos. O nos encanta Cristo y todo lo que tiene que ver con Él, o es algo que nosotros vomitamos. No hay neutralidad. Dios ofrece a los hombres la misericordia que no merecen. Y algunos van corriendo hacia Él, se sienten atraídos por tanto amor. Otros se asquean. Unos tienen deleite eterno, satisfacción, gozo, anhelan la victoria final. Otros simplemente tienen rechazo ante ese mensaje. ¿Y qué podemos hacer nosotros, siendo que eso es así? ¿Qué dice el apóstol a continuación? ¿Y quién es suficiente para estas cosas? ¿Cómo puedo hacer yo que la gente sea atraída al Evangelio? ¿O cómo puedo hacer yo que la gente rechace el Evangelio, pero que no sean aparentemente indiferentes? El apóstol está reconociendo que esto está más allá de nosotros mismos. Esto no está en las manos del hombre. La transformación de una persona muerta en delitos y pecados no está en el poder del predicador, ni en el consejo pastoral, ni en el brazo amigo que consuela y que anima. Tiene que intervenir el propio Dios. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Nadie. Pero fijaos cómo el mismo apóstol, esto es una pregunta retórica, pero a veces alguien levanta la mano cuando hace estas preguntas y responde. No quería que respondiera, pero bueno, ya, adelante. Bueno, en este caso el propio apóstol responde. Capítulo 3, versículo 5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cómo puede alguien que es rechazado por la propia iglesia que él ha fundado, pretender que en otra ciudad pueda tener un efecto atractivo para la iglesia? Dice, esto no depende de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Y Dios es más que capaz. Para nosotros, esto, el apóstol no dice que sea difícil. Reconoce que es imposible. Pero esa es la especialidad de Dios. Obrar donde es imposible. Atraer a aquellos que huyen del mensaje del Evangelio. Cambiar el sentido de lo que a una persona le atrae o lo que rechaza. ¿Os acordáis cuando aquel hombre rico, poderoso, reconocido en la sociedad judía del primer siglo, se acerca al Señor y el Señor le dice, te falta una cosa, deja todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme? Y ese hombre se va triste. ¿Y cómo reaccionan los discípulos. Dice, ¿quién podrá ser salvo? Para los hombres esto es tan difícil. Y el Señor dice, para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Pues si esto es así, eso nos da un sentido de gozo, de paz. No depende de nosotros. Nosotros vamos detrás de ese general victorioso. Y el incienso que él lleva se pega a nosotros y hace que otros se quieran añadir a este desfile. Por lo tanto, eso nos lleva al tercer punto del mensaje con el que vamos a concluir. ¿Cómo actuamos nosotros sabiendo que esta es la situación y que no está en nosotros mismos? Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sabéis lo que pasa con la iglesia evangélica en nuestros días? Han llegado a la conclusión de que el evangelio no es apetecible, no tiene un aroma deseable para el hombre del siglo XXI. Así que vamos a ver qué mezcla de aromas ponemos para que eso haga atractivo el evangelio. Música, pongamos la música que les gusta. Mensajes de este tipo, aleccionadores que te digan que lo mejor de tu vida está aquí y ahora, que eres un campeón, que no tienes nada de qué arrepentirte, que lo que tienes que tener es una alta consideración de ti mismo. Eso es lo que la gente quiere, pues eso es lo que le damos. Y así la gente se siente atraída por el evangelio. ¿Sabes cómo llama el apóstol a estos? Medradores. Estos son los que medran falsificando la palabra. El diccionario habla el verbo medrar, lo define así: mejorar de fortuna, aumentando sus bienes, reputación, etcétera, especialmente cuando se hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias. Fijaos, el apóstol dice, yo no soy de esos. Yo podría haber ido a vosotros y decir que tener la mujer de tu padre es una cosa de los tiempos, que cosas peores veremos más adelante, así que tú lo que eres un creador de tendencias. Sigue adelante. Que la iglesia se está dividiendo, estupendo. Así tenemos 4 capillitas por todo Corinto. Que dudáis de la resurrección de Cristo, no pasa nada. Al final todos tendréis una sorpresa y veréis que sí, pero de momento cada uno que crea lo que quiera. Que unos son fuertes y comen lo que sea, lo más barato y sabroso del mercado, pues no importa que eso ofende a otros, porque les recuerda la vida de pecado que vivieron en aquellos lugares, en aquellos templos donde se sacrificaba esa carne. No os importe cómo se sientan los demás. Siéntete tú bien, ten autoestima. Y con eso atraería a los que ya estaban en la iglesia y a otros muchos. Pero el apóstol dice, porque esto no depende de nosotros, porque no somos suficientes en nosotros, no vamos a depender de nosotros, adulterando el evangelio para hacerlo más atractivo. Ni cambiamos el mensaje, ni el método para predicarlo. Porque Dios es el que obra, el que da deleite al que lo desea y el que hace que lo aborrezcan aquellos que no están destinados para vida eterna. En los tiempos del apóstol, nosotros sabemos que de toda la vida se ha adulterado los productos. Yo recuerdo cuando venían por mi casa cada mañana un cabrero con sus cabritas y allí te ordeñaban, pero no te ordeñaban en tu lechero, ¿no? Te ordeñaban el suyo. Así que, recuerdo mi madre tenía un instrumento, un densiómetro, no sé cómo se llamara eso. Y lo ponía en la leche para ver la cantidad de agua o grasa que tenía o no tenía. Porque claro, las lecheras venían y ya le ponían agua al cubito donde ordeñaban a la cabra. Y había, hombre, esto lo damos por bueno, que algo tiene que tener, pero ¿hasta tanto? ¿Hasta cuánto? ¿Verdad? Así que había que medir la adulteración. De toda la vida se ha hecho esto. Se le ha echado yeso a la harina para aumentarla y agua al vino también para lo mismo. En los tiempos del apóstol, el evangelio también se adulteraba y se adulteraba de diferentes maneras. Por un lado, haciendo que la cruz de Cristo quedase enterrada bajo unas nociones de que bastaba con ser una persona íntegra y moral. Ya lo hacían así los fariseos, no necesitaban el evangelio de Cristo solo, porque ya ellos eran buena gente, religiosos más que nadie, cumplidores hasta la pulcritud más absoluta. Con eso, el evangelio quedaba enguachinado. Sí, Cristo está ahí, bueno, es una ayudita que nos da la gracia, es un don estupendo que nos empuja, nos inicia. Es lo que pasó en las iglesias de Galacia, que posiblemente alguna de ellas era aquí en Troas. ¿Os dais cuenta? Esa era una de las maneras en que se adulteraba el evangelio. Pero cuando el apóstol ve que, por ejemplo, en las iglesias de Galacia estaba siendo así adulterado, dice, Gálatas insensatos, ¿quién os engañó para que habiendo comenzado con el producto de buena calidad, que es la sola gracia, ahora queráis manteneros con la dieta de vuestras buenas obras, de vuestra moralidad? Con lo cual Cristo sí está ahí presente, no lo descartáis, pero no es el eje, no es el fundamento de vuestra fe. Otro peligro por el cual en aquellos tiempos el evangelio estaba siendo adulterado es porque se enterraba la obra de la cruz bajo una marea, bajo un tsunami de sentimentalismos. Lo que hoy está viviendo buena parte de la iglesia evangélica no es nuevo, ya se vivía en el primer siglo. Es como yo me siento. Es lo que yo experimento, es como yo veo las cosas, es como yo me animo a mí mismo, de tal manera que nos parece que lo importante es una buena espiritualidad. Cualquier libro de autoayuda de psicología humana con el barniz de que es cristiana ya nos es suficiente. Nos animamos a nosotros mismos y Cristo queda allí como algo anecdótico. Su obra en la cruz, la justificación. Eso es algo que no lo negamos, pero tampoco vamos a estar enfatizándolo, porque como lo enfatice, la gente se marcha de la iglesia. Ese era el problema entonces, y ese es el mismo problema ahora. Un evangelio sin hablar del pecado, sin hablar del infierno, sin hablar de la condenación, sin hablar de nuestra naturaleza malvada, de que somos enemigos de Dios. No solamente que no somos perfectos, sino que día tras día somos enemigos de Dios. Estamos en una lucha constante contra Él. No nos gusta su ley y tampoco nos gusta su gracia. No queremos depender de un Salvador que no sea nosotros mismos. Esa es una adulteración del evangelio de la cual muchas veces nosotros somos cómplices. Y Pablo dice, nosotros no somos de esto. Hay algunos que sí lo hacen, pero nosotros no somos como esto. Dudan de mi palabra, dicen que no tengo palabra, pero yo no soy un mercachifle barato que hago que el evangelio que predico no tenga credibilidad porque yo mismo no la tengo. Leamos de nuevo el versículo 17. Si no somos como muchos, fijaos, no dice uno o dos que andan por ahí. Había muchos que medran, tienen ganancia falsificando la palabra de Dios. Al contrario, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fijaos de qué tres maneras describe el apóstol su ministerio y su predicación. En primer lugar, dice que era con sinceridad. En él no había una mezcla de motivaciones. No había un intento de ocultar motivaciones sospechosas, una agenda oculta que él tuviera. Él no ocultaba la realidad con un barniz de buenos modales. No, hablamos con sinceridad. En segundo lugar, dice que hablamos como de parte de Dios. Yo no me he inventado el evangelio. Lo que yo os digo cuando yo os corrijo, cuando yo os digo que por ahí vais mal, que ese no es el camino, no es mi opinión. No es mi criterio sobre qué hacer cuando hay una situación de conflicto entre hermanos, cuando tenéis problemas en vuestros matrimonios. Eso no es una opinión de Pablo. hablo como de parte de Dios. Y porque el Evangelio es de Dios, yo lo predico de una manera precisa, fiel y completa. Pero también el apóstol dice que hablaba delante de Dios en Cristo. Él está diciendo, yo no me puedo permitir falsear ni enguachinar el Evangelio para hacerlo más atractivo, porque estoy delante de Dios. Dios no me ha dejado y se ha ido, y mientras yo hago las cosas a mi manera, luego mejor pedir perdón que permiso, ¿verdad? Ya lo hice así, Señor. Mira, no sabía. No, no. Dios está constantemente delante de mí. Yo no me puedo permitir ninguna adulteración del Evangelio. Es que no me queda otra que predicarlo con fidelidad, predicarlo con precisión y predicar todo el consejo de Dios. Aquí tenemos nosotros también una enseñanza muy seria, muy grave, muy importante de cómo predicamos el Evangelio. No podemos adaptarlo a la medida de nuestros oyentes. No podemos esconder nuestras verdaderas motivaciones. No podemos pervertir el mensaje, distorsionándolo para no ofender a nadie o para atraer a alguien. No nos queda más que predicar todo el consejo de Dios, para que cuando nos escuchen a nosotros, como decían los profetas, así dice el Señor. No así dijo el pastor tal, el misionero cual, o el erudito tal. Predicamos como de parte de Dios, el mensaje de Dios y delante de Dios. Pablo era completamente transparente respecto a sí mismo. Él dice, os escribo desde Troas, camino a Macedonia. No puedo ir a vosotros, estoy en mucha debilidad. Estoy compungido por ver cómo vosotros seguís empecinados en vuestro pecado. Me angustia simplemente el no tener noticia de vosotros, el no tener al mensajero que he enviado para que me las traiga. Yo no soy un hombre de hierro. Tengo mis debilidades, tengo sensibilidad hacia vosotros. En segundo lugar, vemos cómo el apóstol habla de lo que es el verdadero evangelio. Es una proclamación de la victoria. Predicar el evangelio no es algo que, ay, que me toca ir a evangelizar, no. ¿Quién no se quiere apuntar al desfile de esas tropas victoriosas que van detrás del resucitado? Aquel que venció la muerte por nosotros. Aquel que venció y resucitó para nuestra justificación. ¿Quién no quiere estar ahí? ¿Quién no quiere tocar el tambor y la trompeta? ¿Quién no quiere llevar esos aromas para hacer un anuncio de que Cristo ha resucitado? Tal vez tú piensas en tu situación. Llevo 15 años que estoy en el Evangelio y todavía mis padres no han querido venir a escuchar un culto. Tengo a mis hijos que ya son mayores de edad y no he conseguido que se sienten conmigo para explicarles la palabra. Tengo compañeros de trabajo de hace mucho tiempo y no quieren escuchar nada del mensaje de Cristo. Y te sientes en derrota. Recuerda, detrás en ese desfile vienen algunos cuyo destino es la condenación. El mensaje del Evangelio nunca queda sin fruto. Para unos será para salvación y para otros para condenación. El mensaje del Evangelio nunca fracasa. No podemos decir, llevamos tantos años en este barrio y parece que hemos fracasado. El mensaje del Evangelio siempre trae honor a Dios cuando somos fieles al mensaje. Ya sea que lo prediquemos con cánticos, en olor de multitudes, o ya sea que lo prediquemos con lágrimas y con dolor del corazón. Queridos míos, ¿sabéis que un día vais a estar desfilando conmigo en uno de estos triunfos? Todos vosotros, desde el más pequeño al mayor, con estar solamente hoy aquí, tú vas a estar en ese desfile. O vas a estar delante con el ejército salvador, el ejército de aquel que redimió a los suyos para siempre, o vas a ir detrás con aquellos que están encadenados y que van a ir, no, ya quisieran ellos, no a la aniquilación eterna, sino a la condenación eterna, al fuego que nunca se apaga. Tú verás lo que haces. Tú verás si dices, Señor, yo no quiero ir en la cola del pelotón. Yo no quiero escuchar este mensaje de salvación y ser indiferente. Yo me quiero tomar muy en serio la ira de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pide al Señor que te dé temor de Él, para que también te dé arrepentimiento, para que te dé fe en la obra exclusiva de Jesucristo y para que un día tú también vayas cantando himnos de triunfo y de victoria. Quiera el Señor tener misericordia de nosotros. Quiera el Señor hacernos conscientes de que no podemos atraer a uno solo por nosotros mismos. Quiera el Señor hacernos conscientes de que no vale con ser personas morales o tener unas conductas religiosas. Esas no son monedas de cambio en el reino de los cielos. Humildemente, con toda debilidad, no queremos ganar a nadie con una falsa predicación del Evangelio. Cuanto más puro, mejor. Por eso estudiamos la palabra y por eso nos reunimos aquí en las casas durante la semana y por eso tenemos nuestros devocionales cada día y por eso raspamos con nuestras uñas cuando leemos la palabra, porque queremos extraer el néctar, la enseñanza, el oro que está ahí para nosotros. No nos podemos permitir adulterar un mensaje siguiendo el cual algunos vayan a la destrucción creyendo que van al cielo. Quiero al Señor darnos temor de Él y al mismo tiempo confianza en la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios, gracias por este mensaje que Tú nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, por el ejemplo de este siervo Tuyo, que con debilidad, con temor, sabiéndose no respetado por muchos allí en aquella congregación, Él no cambió su discurso, Él no cambió su método. Él no era deudor de los hombres, Él era deudor de Ti. Por lo tanto, predicaba con autoridad, no un mensaje propio, sino un mensaje recibido. Predicaba con toda la precisión necesaria para dar a conocer con pureza todo el consejo de Dios. Señor, no permitas que nosotros claudiquemos, que nosotros nos desanimemos, nos desesperemos y comencemos a hacer aquellas cosas que realmente lo que hacen es echar tierra sobre el Evangelio. No pensemos, Señor, que necesitamos la manipulación de las mentes o de las emociones de los hombres, como si el Espíritu de Dios no fuese poderoso para extraer de nosotros esos corazones roqueños y darnos corazones de carne que palpiten para Ti. Señor, haznos confiar en el Evangelio. Haznos, Señor, creer de verdad que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oh Señor, que no nos conformemos con ninguna otra cosa, que consideremos, Señor, que revisemos el Evangelio en el que hemos creído. Señor, que estemos en sintonía con Tu palabra y nada más que con ella. Líbranos de confiar en nosotros mismos, porque no hay arenas más movedizas que nuestros sentimientos, que la fuerza del hombre, que en la confianza en lo que nosotros podemos hacer. Señor, que estemos asidos a la roca que es Cristo, y sobre Él y sobre la enseñanza de apóstoles y profetas sea edificada esta iglesia. Te lo pedimos para Tu gloria y para nuestro bien eterno en el nombre de Tu Hijo. Amén.